comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta el Movimiento de los Focolares.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy meditaremos juntos las lecturas que nos propone la liturgia de mañana, sexto domingo de Pascua. En este domingo veremos que Jesús promete a los apóstoles el don del Espíritu Santo, cuya tarea es la de enseñar y recordar sus palabras a la comunidad de los discípulos. Enseñar y recordar todo esto es lo que hace el Espíritu Santo también en nuestros corazones. En este programa participaremos junto a ustedes, Santo García. Buenos días, Santos.
Hola, buenos días, María José, y buenos días a los oyentes de Radio María. Pues ya se va acercando el momento en que Jesús resucitado sube al cielo. Pero puesto que Jesús nos ama, no nos deja solos en medio del mundo. Pero bueno, esto lo veremos después.
Mari Carmen Galván. Buenos días, Mari Carmen.
Muy buenos días a todos. Jesús seguirá con nosotros de una manera nueva, pero no menos real que la anterior. Promete hacer morada en los que lo amen y guarden su palabra.
Yo soy María José Borrego. Enseñar y recordar son dos palabras fundamentales que siempre tenemos que tener presentes. Veremos su importancia a lo largo de este programa. Saludamos también a Germán, que nos ayuda desde el control de sonido. Y queremos agradecer además a José María Fernández, quien con gran disponibilidad y cariño nos ha enviado su testimonio, muy bonito, dado que hoy no puede estar presente.
Una de las cosas que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente es el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo de Jesús. Recordemos ahora esta escena.
Estamos en el momento de la última cena. Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, acaba de lavarles los pies. Dentro de unas horas será arrestado, condenado a muerte y crucificado. Cuando el tiempo se acorta y la meta se acerca, se dicen las cosas más importantes, como el testamento.
En este contexto, como hemos dicho, el Evangelio de Juan relata el lavatorio de los pies. Y a la luz de este hay que entender el mandamiento nuevo. Jesús actúa primero y enseña después. Por eso su palabra es autorizada.
Y fijémonos que el mandamiento de amar al prójimo ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es del Levítico. Pero Jesús ilumina un aspecto nuevo de este, que es la reciprocidad. Es el amor mutuo lo que distingue a la comunidad de los discípulos.
Este tiene su raíz en la misma vida divina, en la dinámica trinitaria que el ser humano está habilitado a compartir con los demás, gracias a la encarnación del Hijo.
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros.
Lo ejemplifica Chiara Lubich con una imagen que nos puede iluminar. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino de la nada, como cada uno de nosotros, sino que vino del cielo. E igual que un emigrante, cuando va a un país lejano, se adapta al nuevo entorno y lleva consigo sus usos y sus costumbres, y sigue hablando su lengua de vez en cuando, También Jesús se adaptó en la tierra a la vida de los hombres, pero por ser Dios, trajo el modo de vivir del cielo, de la Trinidad, que es amor, amor recíproco.
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros.
Y este es, sin duda, el núcleo del mensaje de Jesús, que nos lleva a la lozanía de las primeras comunidades cristianas y que, a día de hoy, puede ser, y de hecho debe ser, el distintivo de todos nuestros grupos, de las parroquias y las asociaciones.
En un ambiente en que la reciprocidad es una realidad viva, experimentamos el sentido de nuestra existencia. Encontramos la fuerza de seguir adelante en los momentos de dolor y de sufrimiento. Nos sentimos sostenidos en las inevitables dificultades y saboreamos las alegrías.
Y es que cada día nos enfrentamos a muchos desafíos, muchos problemas. Por ejemplo, la pandemia, la polarización, la pobreza, los múltiples conflictos. Imaginemos por un instante lo que sucedería si consiguiésemos poner en práctica esta palabra en el día a día. Nos encontraríamos ante nuevas perspectivas. Se abriría ante nuestros ojos el proyecto de la humanidad, que es motivo de esperanza. Pero, ¿quién nos va a impedir reavivar esta vida en nosotros y reactivar a nuestro alrededor relaciones de fraternidad que se extiendan hasta llenar el mundo?
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros.
Marta es una joven voluntaria que ayuda a las personas presas a preparar los exámenes universitarios. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
La primera vez que entré en la cárcel, me encontré con personas llenas de miedos y fragilidades. Intenté entablar una relación, ante todo profesional, y luego de amistad, basada en el respeto y la escucha. Pronto comprendí que no era yo la única que ayudaba a los presos, sino que también ellos me sostenían a mí. Una vez, mientras ayudaba a un estudiante para un examen, perdí a una persona de mi familia. Y a él le confirmaron la condena en el tribunal de apelación. Los dos estábamos en muy malas condiciones. Durante la clase me daba cuenta de que él incubaba un gran dolor que fue capaz de contarme.
Llevar los pesos de aquel dolor nos ayudó a seguir adelante. Al final del examen vino a darme las gracias y me dijo que sin mí no lo habría conseguido. Por un lado, yo había perdido a un ser de mi familia, pero por el otro sentía que había salvado una vida. Comprendí que la reciprocidad permite crear relaciones verdaderas de amistad y de respeto.
Tu sei benedetta
El pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que escucharemos en la primera lectura, nos habla de lo que es esencial. En la iglesia naciente fue necesario inmediatamente discernir lo que era esencial para ser cristianos, para seguir a Cristo, y lo que no era tan esencial, o sea, secundario. Para ello, los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén y tuvieron un momento importante, un primer concilio, a causa de los problemas que habían surgido después de que el Evangelio había sido predicado a los gentiles, a los no judíos.
La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que no os contaminéis con idolatría, que no comáis sangre ni animales estrangulados, y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartados de todo esto. Salud.
La reunión de los apóstoles en Jerusalén, que nos acaba de narrar la primera lectura, fue una ocasión providencial para comprender mejor lo que es esencial, es decir, creer en Jesucristo muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero daos cuenta cómo las dificultades no se superaron fuera, sino dentro de la iglesia.
Benedicto XVI, al comentar esta lectura, subrayaba el elemento de la eclesialidad. La circuncisión era una tradición para el pueblo judío, pero ¿pertenecía a lo esencial para seguir a Cristo? En el Concilio de Jerusalén se recuerdan las prácticas que son esenciales.
Y también el Papa Francisco, comentando este texto, hablaba de los distintos modos de vivir la fe en la Iglesia, también los que son propios de la piedad popular, que es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con los pastores.
Y recordando el documento de Aparecida, exhortaba a quienes viven su piedad de distintas formas. Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas, porque la piedad popular, de la que sois vosotros una expresión legítima, eso es también vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia.
En la Iglesia cada uno tenemos un carisma, cada uno tenemos un modo de vivir la fe, una espiritualidad, y el Papa nos recuerda: amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, Sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. Aire fresco.
Claro, porque la Iglesia no puede permanecer estática, sino con la también tenemos que contar con la participación activa de cada persona bautizada, que está llamada a actuar como una comunidad en movimiento. Y esta comunidad está animada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas.
Se trata, pues, de liberarnos de los vínculos mundanos, representados por nuestros propios puntos de vista, nuestras estrategias, nuestra meta, que a menudo hacen pesado el camino de la fe, y ponernos dócilmente a la escucha del Señor. Así es el Espíritu de Dios, el que nos guía y guía a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y luminoso, querido por Cristo.
Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra.
Para quienes se acaban de incorporar a nuestra sintonía de Radio María, les recordamos que seguimos en el programa La Buena Noticia, meditando juntos sobre las lecturas de mañana, sexto domingo de Pascua. En esta segunda lectura, el autor del Apocalipsis describe la Iglesia esposa, ante todo, en una fase descendiente, como un don que viene de lo alto. La esposa del Cordero se presenta como la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la misma gloria de Dios. Y también como la nueva Jerusalén, engalanada como una esposa ataviada para su esposo.
La segunda lectura es del libro del Apocalipsis de San Juan. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y a occidente, 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero.
San Juan asegura en el Apocalipsis que la misma Iglesia esposa, la esposa del Cordero, recibe de él, como de su fuente, la santidad y la participación en la gloria de Dios. En el Apocalipsis predomina, por tanto, ese aspecto descendiente del misterio de la Iglesia, un don que viene de lo alto.
Este aspecto descendente no solo se manifiesta porque la Iglesia nació del ministerio pascual y pentecostal, es decir, de la muerte, resurrección y efusión del Espíritu Santo, sino también manifiesta que la Iglesia es un don de lo alto, a lo largo de todos los siglos, en toda la peregrinación terrestre bajo el régimen de la fe.
También Israel, que es el pueblo de la antigua alianza, peregrinaba, pero su principal pecado consistió en traicionar esa fe, es decir, una infidelidad al Dios que lo había elegido y había amado como a una esposa. Para la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, el compromiso de fidelidad es todavía más fuerte y dura hasta el último día.
Y como leemos también en el Concilio Vaticano II, la Iglesia es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a imitación de la madre de su Señor, por virtud del Espíritu Santo, y conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera.
Y es que la fe es el presupuesto fundamental del amor nupcial con el que la Iglesia prosigue la peregrinación comenzada por la Virgen María.
Y ahora, en vez de ofreceros un testimonio como otras veces, os decimos que hace unos días terminaba la campaña de Maratón de Radio María. Nuestro programa se une también a esta iniciativa para el sostenimiento de Radio María. Les invitamos a escuchar con atención el siguiente mensaje de mayo.
La La campaña de mayo es uno de los momentos más hermosos en Radio María, porque vemos cómo la Virgen suscita la participación gozosa de muchas personas, su gratitud por los dones recibidos de esta radio evangelizadora y el deseo de ayudar a su difusión. Al final de este mes celebramos la Visitación de la Virgen, en la que ella fue con prisa a llevar a Jesús a Isabel. También ahora la Virgen tiene prisa por llevar a todas partes la buena noticia del Salvador a través de las ondas y nos pide que la ayudemos. Así lo ha hecho estos años mucha gente buena que ha contribuido con su oración, voluntariado y donativos a que Radio María se siga extendiendo. ¿Y tú? ¿Eres ya parte activa de este proyecto? Puedes colaborar sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
Una luz que cada día mis senderos iluminan tú. El aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo tú. La esperanza en los temores, la caricia en los dolores, el amor de los amores. Tú, la voz de mis canciones, tú. Que da la vida tú, una voz dentro del alma que susurra y me da calma tú, la respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones.
Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana, sexto domingo de Pascua. Hemos meditado ya la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y la segunda del libro del Apocalipsis. En el Evangelio escucharemos un pasaje de despedida de Jesús que el evangelista Juan nos ha dejado en el contexto de la última cena. Jesús confía a los apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarle, como un testamento espiritual. El texto que hoy insiste en la fe cristiana, insiste que la fe cristiana está toda ella centrada en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Evangelio es de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo».
Quien ama a Jesús le acoge en sí mismo, acoge al Padre y gracias al Espíritu Santo acoge en su corazón y en su propia vida el Evangelio. Aquí se indica el centro del que todo debe iniciar y al que todo debe conducir: amar a Dios, ser discípulos de Cristo, viviendo el Evangelio.
Habla de la obra del Espíritu Santo y hace una promesa. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Y si escuchamos con atención, vemos que cuando se acerca el momento de la cruz, Jesús les asegura a los apóstoles que no quedarán solos, porque con ellos siempre estará el Espíritu Santo, el Paráclito, que los apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo.
En el idioma griego, el original, el término Paráclito significa aquel que está al lado para apoyar y consolar. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él mismo lo dice: Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La docilidad a la acción del Espíritu Santo, que continuamente hace que el Señor resucitado esté vivo y presente, la aceptación de su paz y el testimonio que se le da con una actitud de apertura y encuentro con el otro.
Y así es, Mari Carmen, porque el Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, que nos guía por los caminos de la historia. Día a día nos enseña esta lógica del Evangelio, que no es más que la lógica de amar y ser amados, enseñándonos todo y recordándonos todo lo que el Señor dijo.
Y que María, dado que estamos en este mes de mayo, en la que lo veneramos y rezamos con especial devoción, como nuestra Madre Celestial, siempre proteja a la Iglesia y a toda la humanidad. Que ella, que con fe humilde y valiente cooperó plenamente con el Espíritu Santo para la encarnación del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la palabra de Dios y testimoniarla con nuestra vida. Y esto, precisamente esto, es lo que ha hecho una familia de Córdoba, José María y su mujer, con sus hijos: acoger lo que le sugirió el Espíritu Santo a través de una persona que le pidió ayuda.
Esto es lo que nos cuenta José María. Buenos días. En marzo del año pasado, cuando iba a realizar una gestión, me abordó una trabajadora social y me enseñó un WhatsApp en el que una ONG solicitaba una casa de acogida para una niña de Etiopía que debía venir a Córdoba para poder ser operada. Así de momento, mi primera reacción fue decir que no conocía a nadie, pero sí que podía enviárselo a otras personas de mi entorno, este WhatsApp. Pero cuando llegué a casa, se lo comenté a Charo, mi mujer, pues me pareció que era una labor muy concreta de amar a las personas, según el Evangelio. ¿Por qué buscar fuera una familia si ya en casa desde hacía un mes nos había quedado una habitación libre que podría reunir estos requisitos? Así que me puse en contacto con la ONG para saber más en qué consistía ser familia de acogida. Y a los pocos días tuvimos una entrevista y nos lanzamos a esta aventura. El 5 de abril nos confirmaron que vendría a nuestra casa Ian y su madre, Kenia, que realmente, de hecho, no eran etíopes, sino que eran hondureños. El paso ya estaba dado y ahora empezaba el papeleo, porque tenemos que buscar también cosas como el certificado de penales sobre delitos de naturaleza sexual, papeles que en otra época podían ser fáciles de buscar, pero con la cuestión de la no presencialidad en los organismos oficiales, te hacen perder mucho tiempo para saber cómo y dónde pedirlos. Pero bueno, al final ya todo se solucionó. En mayo llegaron nuestros huéspedes y ya con una primera sorpresa, las maletas se les habían extraviado y tuvimos que buscar ropa para la familia. Y una semana más tarde llegaron las maletas. La acogida en casa fue muy cariñosa por parte de mis hijos. Pepe, con 11 años, se encontró con un hermanito de 6 y mis hijas con una compañera de casa de 31 años. Esta mezcla era muy rica. Para Pepe fue aprender a dejar sus juguetes y su tiempo, y ya que Ian no se le separaba ni un minuto. Así llegó a entender Pepe lo que es tener hermanitos pequeños. Tras los primeros días, las diferencias culturales ya iban surgiendo. Por ejemplo, ellos siempre comían con refrescos de cola o de naranja, y eso todos los días. Y a nosotros nos sorprendió mucho, porque en casa solo se bebe agua. Conforme entras en sus vidas, entiendes que viven sin agua potable y que deben comprar ya sea el agua o los refrescos, porque esto realmente no era un acto de puro consumismo. También nos extrañaba que el niño comiera con las manos. Y claro, unos macarrones con tomate comidos así suponían mancharlo todo. Le ofrecimos usar los cubiertos y a los pocos días ya aparecía que llevaba toda la vida usándolos, porque ya no quería volver a comer con las manos. De todas formas, antes ya la ONG nos mandó una carta explicativa con ciertas características suyas. Por ejemplo, al niño le daban pánico los perros. Y por otra parte, ellos eran cristianos evangélicos. Cada uno en casa hacía su propia experiencia de acogida. Por ejemplo, una de mis hijas acompañó a la madre a sacarse una tarjeta telefónica para poder estar localizada o también llevar a Ian a una zona de atracciones para que disfrutara de ellas. El primer domingo yo mismo les acompañé a su culto, porque para ellos era muy importante y nos parecía que el acompañamiento tenía que ser integral. Durante las 2 horas que duró el culto, pude comprobar que más allá de estas diferencias que podemos tener con los católicos, la vida del Evangelio es la misma. Y escuchar cómo tratan de llevarlo a sus vidas nos ha dado pie a muchas conversaciones en estos 3 meses, contándonos cómo Dios actúa cada uno en su vida. Me comentaba que los católicos teníamos mucha generosidad por el hecho de abrir nuestra casa a otras personas, pero creo que nosotros lo hicimos, es simplemente lo único que podemos hacer es devolver parte de lo que se nos ha dado. Y no hay nada heroico, porque son muchas las familias que hacen esto mismo. A los pocos días fue el cumpleaños de Ian. E invitamos a amigos de Pepe para que lo conocieran, y así le hicimos una pequeña fiesta, con una tarta, con la imagen de su luchador favorito de lucha libre. Y además, también participó nuestro perro. Hemos dicho que a Ian le aterraban los perros. Tanto es así que al principio lloraba en manos de su madre al ver nuestro perro. Pero lo más gracioso es que ahora es nuestro perro el que sale huyendo cuando Ian le tira del rabo. Porque la convivencia hizo que superara esta fobia, ya que en Honduras los perros no son animales de compañía. Hemos dicho al principio que el propósito de la acogida era la operación de Ian en España. De hecho, a los pocos días de llegar, empezamos con visitas al hospital. Y creedme que no fue algo fácil. Con el COVID de por medio, solo podía entrar con el enfermo un familiar. Nosotros lo éramos todo para ellos, pero no éramos nadie para el hospital. Entonces, asistíamos continuamente a la Providencia para poder hacer este acompañamiento. Antes de salir de casa, nos juntábamos todos y rezábamos para que la operación saliera bien. Puedo decir que los sentimientos de dejar al niño ingresado tras 20 días de convivencia era como si dejara a nuestro propio hijo. Lo dejas con un nudo en la garganta, ya que Ian nació con un único ventrículo y la operación de 6 horas era para que pudiera oxigenarse bien esta sangre que iba hacia las piernas y los brazos. Estuvo una semana en la UCI y nuestras idas y venidas al hospital a veces eran solo de 5 minutos, pero cargados de un amor y un afecto donde simplemente teníamos que llevar a veces también un poco también de ropa limpia. Y esto, todo esto siempre con este amor y este afecto. Y también podíamos llevar un poco de alimento. Y siempre nos acompañó la oración de familiares y amigos. El periodo de convalecencia tampoco fue fácil. Más allá de las curas para la cicatrización, Ian tenía que tomar el famoso Sintrón durante al menos un año. Y por tanto, había que ir al centro de salud un par de veces a la semana para el control. Momentos de dolor para ese niño que, teniendo muy mala circulación, cada pinchazo que le daban era una pequeña aventura. Quisimos hacer las gestiones para que la madre pudiera llevarse la vacuna del COVID también puesta. No teniendo muchos días, tenía que vacunarse con la única dosis y también aquí tuvimos un ángel de la guarda porque llegó la persona que lo solucionó. Hemos podido conocer también algunas personas del culto evangélico. Un día supimos que se les había roto el aparato de aire acondicionado a una de estas familias y le ofrecimos una máquina que teníamos en casa que no se pudo reutilizar cuando reformamos nuestra farmacia. Cuando la vieron era demasiado grande y sabiendo nosotros que tenían que hacer un templo nuevo, pues se la regalamos. A los pocos días vinieron a por ella. Y hemos quedado también que cuando la inauguren asistiremos al acto. La operación al final, fue todo un éxito. El día 7 de agosto nos despedimos de nuestra familia hondureña. Muchos besos y abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento. Y disculpas por los malos entendidos también vividos, porque esto era simplemente por nuestras distintas culturas. Cuando me despedí de Kenia, me regaló su Biblia, y no era un regalo cualquiera, porque era lo más precioso que tenía. Era una Biblia usada, pero vivida y meditada, muy trabajada, y no era una Biblia de estantería. Yo sentí que me devolvía ese amor que yo había tratado de derramar en estas dos personas que habían llegado a nuestras vidas, y con las que solo las palabras de «A mí me lo hicisteis» del Evangelio daban sentido a estos 3 meses vividos juntos.
Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos mueves.
más que el amor. Estrellarse a un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Mazo, Señor, que aprendamos de ti, que más grande es quien sabe servir. Se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo el amor. Y te vemos así, Maestro y Señor, lavando nuestros pies, aun siendo tus criaturas. Enseñas que servir es reinar. Haz, oh Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir. Quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande solo el amor.
Y ahora pasamos a recibir las llamadas vuestras de todos los oyentes. Podéis llamar a este número 91-005-9419. Repetimos el número 91-005-9419. 94-19. Podéis hacernos un comentario si os gusta de alguna de las lecturas que hemos hecho, o comentarios, o contarnos algún testimonio vuestro, lo que queráis. Bueno, esperamos vuestras llamadas.
Bien, se nos acaba el tiempo, pero bueno, solo nos queda agradecer a todos los oyentes de Radio María, a todos que estáis ahí, a los papas Benedicto XVI, a Francisco y a Chiara Lubich y a Leticia Magri, de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios del programa de hoy.
Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es labuenanoticia3@radiomaria.es. El 3 es con número. Repetimos la dirección. labuenanoticia3@radiomaria.es.
Si lo prefieren, existe otra opción, que es la de escribir por correo postal a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, 28024 de Madrid. Agradeciendo de antemano los ecos del programa de hoy que nos podáis enviar.
Y les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será el próximo 18 de junio, si Dios quiere, de 12:30 a 1:30. Una hora menos en Canarias. Y ahora les invitamos siempre a seguir en la sintonía de Radio María. Y les recordamos que seguimos como en el mes pasado, como decíamos el mes pasado, pidiendo por que se termine la guerra en Ucrania y en tantos otros puntos de la Tierra. Y os recordamos estas dos palabras centrales de las lecturas de hoy: enseñar con la vida y recordar. El otro día me pasó una cosa curiosa. Iba a coger el autobús y cuando llegué había varias personas ahí esperando. Y había un señor que estaba siempre protestando, porque mira, aquí hay unas losetas levantadas, llevan un montón de tiempo, alguna persona ya han tropezado con ellas, y el ayuntamiento no hace nada por arreglarlo, y después con todos los impuestos que pagamos, parece mentira, es que son tremendos, porque tal, bueno, protestaba. Y entonces yo me vino a la mente, al corazón, esa palabra, enseñar con la vida y recordar. Y le dije, es verdad, no lo habrán arreglado, pero ¿usted sabe que existe un teléfono en el ayuntamiento al que se puede llamar y la arreglan enseguida? Ya me ha pasado a mí en otras ocasiones. Yo mañana llamo y verá que no lo pueden arreglar. Efectivamente, a los 3 o 4 días habían pasado por allí y habían arreglado aquellas losetas que estaban levantadas. Resulta que como a los 2 días o por ahí, como vivimos en el mismo barrio, me encuentro a este señor y me dice, vaya señora, bueno, le quería dar las gracias porque por fin nos han arreglado aquello tan tremendo. Yo no confiaba mucho en lo que usted decía del ayuntamiento, pero mire, tengo que reconocer que tenía razón. Y lo han arreglado, de lo cual me alegro muchísimo. Así que, si usted quiere, dele las gracias otra vez al ayuntamiento, ahora por lo que han hecho. Yo le dije, usted también puede llamar si quiere, pero bueno, que el caso fue gracioso porque después, cuando nos encontramos por algún sitio, nos saludamos con un cariño especial que ya nos conocemos de algo, ¿no? Y bueno, deciros solamente que muchas gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
Tras la sombra que me da miedo, sí, no hay en qué confiar. Y en medio de esta noche levanto mis ojos, estrellas y galaxias, invisible. Entonces tu silencio habla,
termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado el Movimiento de los Focolares.